SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Mijas. Hemos venido a Málaga, como ya es prácticamente tradición, para recibir el verano que está al caer y para ver cómo se presenta una temporada clave en esta zona. Desde aquí, muy, muy cerquita del mar, les vamos a contar la actualidad de este 5 de junio, que sigue marcada por el caso Leire, con la Guardia Civil queriendo ver los movimientos bancarios del PSOE y del PSC y con el baile de versiones que da interior a las reuniones que tuvo con Leire Díez, la directora general de la Guardia Civil.
Sí, porque al principio el Ministerio del Interior negó que Leire Díez y que Mercedes González, la directora general, se hubieran visto. El ministro lo negó así.
La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha indicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
De ningún tipo. Luego Interior pasó a no desmentir que se hubieran visto, aunque lo hubieran hecho fuera de la sede de la Guardia Civil. Ayer pasaron finalmente a confirmar que hubo encuentros y ya a última hora del día González reconoció las reuniones en un comunicado. Recordemos que fue la UCO, la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la que desveló estas reuniones, según consta en el sumario.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Vamos a empezar por ahí, porque esa fue la última novedad que nos dejó el día de ayer, ese comunicado. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Bañu, ¿cómo explica Interior esos encuentros que antes habían negado?
Pues básicamente vienen a decir que Leire Díez pidió a Mercedes González reunirse con ella para pedirle trabajo tras su reciente nombramiento como directora de la Guardia Civil. Trabajo no solo para ella, también para el comandante Rubén Villalba, que recordemos había sido apartado de su puesto tras verse implicado en el caso Koldo. La directora de la Guardia Civil se negó y desde entonces, dice el comunicado, cortó la relación con la exmilitante socialista. No se volvieron a ver. Esto dice el comunicado que anoche emitió a última hora la Guardia Civil para tratar de acotar el daño que les estaba generando esta situación después de que la UCO acreditase esos encuentros que la propia Mercedes González siempre había negado. La directora de la Guardia Civil cambia ahora de versión. Pese a todo, el ministro Grande Marlaska defiende su ejemplaridad.
Plena honestidad de la directora de la Guardia Civil. Si no me preocupara, no estaría con los pies en el suelo.
Hay cierta preocupación, pero en el gobierno Ángels no temen que Mercedes González acabe siendo imputada.
La otra clave del caso está, como les decía, en las cuentas del PSOE y del PSC que la Guardia Civil quiere investigar. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le ha pedido al juez que le dé acceso a todos sus movimientos bancarios en 2024 y 2025.
Sí, la UCO quiere conocer al detalle la situación financiera del PSOE y del Partido Socialista de Cataluña entre 2024 y 2025, que son los años de supuestas maniobras en la trama de Leire Díez. Lo recoge un oficio fechado el lunes en el que los agentes solicitan al juez que recabe de la agencia tributaria una larga lista de datos que van desde cuentas en las que figuren hasta operaciones societarias, pasando por bienes muebles e inmuebles o disposiciones en efectivo. En la misma línea piden que se requiera una serie de entidades bancarias una disección completa de las cuentas que ya conocen tanto del PSOE como del PSC, también de otras sociedades como la consultora de Gaspar Zarrías o un despacho de abogados implicado en la trama. Dicen los investigadores que esta información adicional es necesaria para esclarecer los hechos, pero además solicitan que se recabe de un grupo empresarial dedicado a la publicidad el detalle de todas las relaciones comerciales que tuviera ese año con el PSOE y el PSC. Sospecha la UCO que Ferraz pudo servirse de esas empresas para pagar 20.000 euros en publicidad de la campaña electoral en Cataluña de 2024 a un diario digital relacionado con Leire Díez. Desde el PSOE dicen que siempre han colaborado con la justicia y que lo seguirán haciendo.
Isabel Bañu, hasta luego.
Hasta ahora.
Un abrazo. Ayer fue otro día de registros, pero esta vez fueron en la sede de la empresa Tubos Reunidos. Es una empresa que también fue rescatada por un importe de 112 millones de euros. Lo que dice la Guardia Civil es que en este rescate público intercedió Santos Cerdán con algún miembro del PNV.
Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días.
Este es otro movimiento que sitúa a Santos Cerdán en el centro de la trama y por esta gestión la UCO cree que hubo una comisión de casi 115.000 euros.
Y la UCO relaciona al PNV con el rescate bajo sospecha sin más elementos que una sucinta conversación, sin una comprobación posterior. Los agentes extraen esta conclusión de una conversación entre Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, contenida en el chat Iruroc que compartían con el amigo de Cerdán, Anchón Alonso. Dice la UCO que cuando el rescate se encontraba bloqueado, Leire y Fernández propusieron acudir a Santos Cerdán para impulsarlo, quien pudo haber intermediado con algún miembro del PNV, sin que conste su identidad, lo que pudo contribuir, dicen los agentes, a otorgar la ayuda millonaria a tubos reunidos. La SEPI concedió en julio de 2021 un rescate de 112,8 millones a tubos reunidos, por el que, según la UCO, los investigadores embolsaron una comisión de 115.000. Los agentes registraron ayer las sedes de la empresa en Bilbao y Amurrio en busca de documentación que acredite el supuesto amaño.
Campos, gracias.
Hasta luego.
De la investigación hay todavía una novedad que les aportamos a esta hora y que también tiene que ver con los registros que se han hecho estos días. Saben que una de las personas a las que se investiga es al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, a quien encontraron 20.000 euros en efectivo en su casa.
Él, que ahora ejerce como abogado, denuncia que la UCO se ha llevado de su casa documentos que están amparados por el secreto profesional.
Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Gaspar Zarrías, abogado en ejercicio, denuncia que en el registro de la UCO el pasado 27 de mayo los agentes se llevaron las carpetas con la documentación y la información de todos sus clientes y no se limitaron a incautarse la de la cuenta del PSOE, que son los hechos que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedra. La defensa de Zarrías ha pedido al juez que le entregue esa documentación, que no tiene nada que ver con el caso porque se está vulnerando el secreto profesional, pero Santiago Pedra se ha negado porque el juzgado sostiene que el investigado no ha acreditado cliente a cliente en qué afecta a su derecho de defensa que la UCO tenga esos documentos.
Pedro, hasta luego.
Hasta luego.
En el juicio al hermano de Pedro Sánchez, Hazte Oír, que ejerce de acusación popular, ha duplicado la pena de cárcel que pide para él. Lo hacen también otras acusaciones, como el PP y Vox, que pasan de pedir 3 a pedir 6 años de prisión para David Sánchez, que ayer declaró como acusado.
Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
Las acusaciones también han elevado las penas de cárcel que piden para quien presidía la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
Con todo lo que hay, en especial con el caso Leire, el PP señala a la directora de la Guardia Civil y al ministro del Interior y emplaza de nuevo a los socios de gobierno. Dice que no hace falta tener contacto con ellos para articular la moción de censura instrumental que de momento no le sale a Feijóo. La vicesecretaria del PP, Mezcurra, cree que son los propios socios los que deberían alinearse.
Pues lo que tienen que hacer es darle un apoyo al Partido Popular para que sea él quien ponga las urnas. El mensaje es muy claro. No sé si exige mucho contacto. Si todos ustedes lo han entendido, yo creo que ellos también. Es una decisión que ellos deben tomar. O se está con la corrupción o se está contra ella.
Lo que ha hecho Pedro Sánchez en plena tormenta por el caso Leire, tras la conmoción que supuso el caso Zapatero para el PSOE, es anunciar que ahora sí va a presentar los presupuestos, que lo hará incluso tras negociarlos con los socios. O sea, que el Ejecutivo, que busca un acuerdo sobre financiación autonómica también, esta vez sí llevará al Congreso unas cuentas que hasta ahora ha ido prorrogando varias veces, con la idea de que ya salgan de la Moncloa o ya pudieran salir de la Moncloa con apoyos garantizados.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Pero los socios, que en muchos casos creen que esta legislatura está ya agotada, recelan de esto.
Sí, hoy se publica la orden para empezar a elaborar los que serían los primeros y últimos presupuestos de esta legislatura y algunos socios no son tan optimistas como el gobierno con la posibilidad de sacarlos adelante. Creen que hay cierta estrategia pensando en un posible adelanto electoral. En la Comisión de Hacienda, donde ayer compareció el ministro, el PNV se preguntaba por este movimiento, recordando el de 2019.
¿Estamos mediante este anuncio ante un intento de estirar la legislatura o ante un déjà vu de lo que ocurrió en el 2019? Por eso, la pregunta ya no es solo si va a haber presupuestos, que ya ha dicho que sí. La pregunta es con qué orientación, con qué mayorías y con qué credibilidad.
Entonces, en 2019, el Gobierno, salido de la moción de censura, convocó elecciones ante la imposibilidad de sacar los presupuestos. Sin embargo, fuentes de la Moncloa niegan esta posibilidad y recuerdan que aquellas cuentas eran las de Montoro, mientras que ahora defienden que, aunque hay presupuestos prorrogados desde hace 3 años, son válidos incluso si cayesen los que ahora se preparan para este otoño.
Josu, gracias.
A vosotros.
Hoy por hoy, noticias. Podcast.
Vamos ya hacia el fin de semana con tiempo variable, con tormentas en Cataluña y un descenso de temperaturas. Jordi Carbó.
De momento hoy será el día con temperaturas más bajas de toda la semana. Van a bajar sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde ya se superaban los 35 grados y donde más calor hará, apenas se pasará de los 30 en el Valle del Guadalquivir. Ambiente incluso fresco todavía en el Cantábrico. Y eso a pesar de que en general va a hacer mucho sol. Durante la tarde el ambiente será muy agradable, pero con chubascos tanto en el litoral de Cataluña como en el de Castellón. Y mucha atención porque va a llover con fuerte intensidad también entre Valencia y Alicante. Algunos chubascos más aislados en Baleares. Y a lo largo del fin de semana, las temperaturas poco a poco irán subiendo. Durante las tardes volverá a hacer calor.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Mañana llega a España el Papa León XIV. Será una visita de una semana, desde el 6 hasta el día 12, que le llevará a Madrid, a Barcelona, a Gran Canaria y a Tenerife.
Y a Tenerife también. Si esta mañana publicamos en la serie En el País la encuesta de 40DB sobre la percepción pública de la Iglesia, la pederastia lastra la imagen que tienen los españoles de esta institución, porque hay una mayoría de ciudadanos que considera que todavía se encubren los abusos a menores.
Más de la mitad de los encuestados rechaza que la asignatura de religión siga en las aulas y que la Iglesia pueda recibir fondos a través de la declaración de la renta, Laura Gutiérrez.
Un 80% de los encuestados considera que la Iglesia tiene que modernizarse. De hecho, según la encuesta, la Iglesia parece más conservadora que la sociedad española en aspectos como el aborto, el matrimonio homosexual o la eutanasia, que apoyan de manera general en torno a un 70%. La pederastia y la gestión que ha hecho la Iglesia de estos casos es un lastre. Casi la mitad considera que la Iglesia ha encubierto a los agresores, una cuarta parte que ha mejorado, pero que le queda mucho por hacer. De hecho, para el 32%, escándalos como la pederastia son la principal causa del declive religioso en España, donde el 60% de la población se confiesa católica, aunque solo un 15% practicante. Más de la mitad de los encuestados rechaza que la religión siga en las aulas y que la Iglesia reciba fondos del IRPF, y más de un 35% cree que la separación Iglesia-Estado debería ser más estricta. El papa favorito de los españoles es Francisco, le sigue Juan Pablo II y, muy alejado, en tercera posición, León XIV. La encuesta cifra en un 4 sobre 10 el interés general que su visita despierta en España.
Cuenta hoy el diario El País, en su primera página, que 94 altos cargos de la Iglesia, hay entre ellos 68 obispos, han sido acusados de encubrir durante décadas a abusadores o de tapar denuncias, según el recuento de casos que ha hecho este periódico. Entre los acusados de encubrimiento, de encubrir abusos, hay cardenales, también tres presidentes de la Conferencia Episcopal, entre ellos el arzobispo de Barcelona, y uno de los anfitriones de la visita del Papa.
Esa visita empieza mañana. Lo que seguirá siendo noticia hoy son las protestas de profesores en la Comunidad Valenciana. Van camino de la quinta semana de huelga.
La Consellería y todos los sindicatos vuelven hoy a la mesa de negociación para intentar desbloquear la situación. Por el momento, la huelga y la manifestación de por la tarde siguen activas. Hay también convocada una huelga de familias para que no lleven a sus hijos a los centros públicos. A todo esto, en Cataluña, los profesores vuelven hoy a la huelga porque el 65% de ellos, de los docentes, ha rechazado el preacuerdo que hace justo una semana, la semana pasada, firmaron la Generalitat de Cataluña y los sindicatos. El gobierno quiere una reunión, pero adelantan que dicen que van a cumplir con lo acordado.
Del calor en las aulas habló ayer el consejero de Cultura de Madrid.
Cursé la EGB en un colegio en Murcia y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor y no pasa absolutamente nada. Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón de manga corto. Vicente Medina escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió La Cansera. Léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración.
Bueno, de eficiencia energética precisamente y también de vivienda se habló ayer en Seremos, la primera cita del foro que promueve la SER para pensar cómo será el futuro y que reunió a dirigentes y expertos. Jordi Fabrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, fue ahí donde la vicepresidenta Sara Hagesen anunció un plan para mejorar precisamente la climatización de centros de salud y de hospitales.
Para rehabilitación energética de nuestros hospitales, hospitales públicos, nuestros centros de salud, y en esta misma línea vamos a dar ayudas a colegios y a centros educativos.
En total, 368 millones de euros de un plan que aprobará la semana que viene el Consejo de Ministros. También en Seremos, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, instó a los gobiernos autonómicos a aprovechar los 800 millones del Plan Estatal de Vivienda para hacerse con las más de 110.000 viviendas turísticas ilegales y reducir así la falta de vivienda.
110.000 viviendas es más de lo que se construye en este momento cada año en España. Estaríamos supliendo el déficit de vivienda en torno a un 17% en un chasquido.
Calcula la ministra que el Fondo Estatal de Vivienda llegará a más de 1 millón de personas.
Jordi, gracias.
Buenos días.
El primer pasajero del Ondius que dio positivo por antivirus ha sido dado de alta tras dar negativo en varias pruebas. El hombre ha salido ya del hospital. Mariola Lourido.
Pasó 24 días en la unidad de aislamiento de alto nivel del Gómez Ulla y ya está en casa, recuperado y sin tener que hacer cuarentena. Se considera que ha eliminado el antivirus. Le dieron el alta porque lleva varios días sin síntomas y dio negativo en dos PCR consecutivas. Este hombre de 70 años estará de todas formas 6 meses en seguimiento. Al segundo positivo le han aparecido síntomas leves, febrícula, y sigue súper aislado. Y este fin de semana puede haber buenas noticias para los otros 12 pasajeros de Londius, que todavía siguen siendo sospechosos, aunque están bien. Se les va a hacer una nueva PCR. Si vuelven a dar negativo, se irán a casa, pero continuarán en cuarentena domiciliaria hasta el 21 de junio, siempre que no haya contratiempos.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Del exterior, algunas cosas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha tumbado con mayoría holgada una resolución para obligar a Donald Trump a retirar del Líbano a todo militar de Estados Unidos cuyo despliegue no hubiera aprobado el Congreso. Es una victoria para él porque hace apenas 24 horas en la misma Cámara se aprobó otra distinta con el apoyo de algunos republicanos para limitar los poderes del presidente de Estados Unidos en la guerra. Y además, Zelensky ha pedido un encuentro cara a cara con Putin para desencallar las negociaciones de paz. En una carta propone que sea en un territorio neutral y señala que Europa debe ser parte de este proceso. Putin, de momento, no ha contestado a este ofrecimiento.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.